ti, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, el ingeniero. Es otro Carrillo, pero es el ingeniero de hoy.
De Puerto Padre.
Pero déjame presentarlo por lo menos. Guajiro Peña está diciendo de a dónde naciste, sin yo ni siquiera decir quién eres. Efraín García Carrillo.
De Puerto Padre.
De Puerto Padre. No, espérate, pregúntale cómo se dice Puerto Padre en inglés para que tú digas.
Ya quisiera, es un pueblo sagrado.
Muy bien. Tenemos aquí en el estudio A, porque nada es perfecto en este mundo. En el estudio A me acompaña Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo.
Como no, Guajiro, con mucho gusto.
Un saludo al duro y sin guante, porque sí. Este es un programa al duro y sin guante. Y como siempre, pues yo voy a presentar a Rafael García Toledo, allá de Fomento, que es al duro y sin guante, que yo no he podido tirarle un cambio de velocidad. Hoy se lo voy a tirar con los peloteros del año 67 en Grandes Ligas. Así que, bienvenido, señor Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Guajiro. Me llenas de merengue de pieza a cabeza cada vez que me presento.
Sí, ¿verdad? Cualquiera diría que wow. Pero bueno, vamos a hablar de muchos temas. Ya no tenemos sección de fútbol americano, pero les puedo decir que la NFL está copiando, al igual que el béisbol de las grandes ligas, el sistema del fútbol balompié soccer, la MLS, un nuevo sistema de playoff que irían 7 equipos por confederación y el primero de cada uno de las dos confederaciones estaría exento en la primera ronda. Ese es el sistema que acaba de inventar la MLS hace solamente un año, que ya le quiere copiar el béisbol de las grandes ligas y ya le quiere copiar la NFL. Así que todo esto y mucho más durante el show de hoy, pero hay que comenzar con el pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, damas y caballeros, por si acaso se están preguntando, todavía no ha salido el informe del béisbol de las grandes ligas sobre los Medias Rojas de Boston y el escándalo del robo de señas. Y hay muchos que están diciendo por ahí que a lo mejor ese informe no sale, porque si el de los Astros de Houston me ha hecho tanto daño al béisbol de las grandes ligas, a lo mejor el comisionado está diciendo, ¿sabe qué?
El comisionado dijo que el sábado yo ya casi seguro iba a salir.
Bueno, pues mira, no hemos ni siquiera terminado con el escándalo de los Astros y ahora viene otro escándalo con los Medias Rojas de Boston. Pero bueno
el escándalo del año 17 ya pasó, pero yo quería mencionar que, y tú me mencionaste a alguien y un pelotero, yo voy a mencionar los Yankees. Severino, lesionado, el año pasado se jugó pichó solamente 12 juegos y ahí le duele el hombro y el brazo por todas partes. Así que dice el manager Boone que está muy preocupado por
pero,
eso.
Pero espérate, aquí está, hay declaraciones en el canal de la pelota de Catchman diciendo que es posible que Severino no esté listo para el día de apertura, pero que él confía que quizás un par de días después, quizás el cuarto o quinto juego de la temporada, sí lo pueda lanzar para los Yankees de Nueva York.
Sí.
No sé si Rafael ha estado leyendo a
sí,
eso.
Sí, estaba leyendo hace un ratico. Eso no, hasta ahora no está en veremos. Cashman dijo, bueno, no sabemos el estatus. O sea, en ningún momento han dicho que es nada grave, ni mucho menos.
No, al contrario. Sí. Él está. Estoy ahora mismo en el canal de la pelota, donde Cashman tiene una grabación de video en una entrevista que le hicieron. Aquí está, donde, bueno, ya le pusieron algo por encima, por supuesto. Cuando lo estoy buscando es cuando no lo puedo encontrar. Pero lo he visto todo el día, porque hasta en la sopa me sale a mí Cashman. diciendo que es verdad que no va a estar listo para el día de apertura, o que él no cree, o los médicos le han dicho que no va a estar listo. Aquí está Cashman hablando.
Según el manager dice que él está preocupado porque él ya tuvo ese año, todo el año. Ese el presidente del equipo, Cashman, está, y gerente general, está hablando de eso. Pero déjame decirte que si él tuvo todo el año pasado y ahora empieza y ya tiene molestia, la cosa es para preocuparse, ¿sabes?
Sí. Bueno, no, que no se preocupe mucho porque ya le quitaron a los Medias Rojas y a los Astros del medio, a los Yankees, así que van directamente a la Serie Mundial. Al menos que Minnesota los coja en los playoffs y los elimine, lo cual ustedes saben que es un poquito difícil. De cualquier manera.
Esta agua no beberás hasta que...
Lo bueno de todo esto, Rafael, es que si estamos aquí en octubre podemos repasar estos comentarios que hicimos en febrero.
Oye, una cosa interesante, muy cortica. El equipo de los Rojos de Cincinnati tiene un novato que se llama Yvandel Isabel. Me llama la atención. Es dominicano, por cierto. Yvandel Isabel. Isabel es el apellido, por cierto. Yvandel es el nombre. Seguro que buscaron un nombre que remara con el apellido.
Okay. Ah, no le pudieron poner Raquel Isabel.
Bueno, porque se llama, parece que quiero que tenga una hermana que se llama Raquel Isabel.
Entonces, pues mira que, sí, qué casualidad. Sí. Bueno, para los que no pudieron escuchar o escribir los peloteros cubanos, se los voy a repetir una segunda vez con mucho gusto, porque yo sé que mucha gente en Cuba no puede escuchar el show el mismo día, a la misma hora. Entonces, antes de que me manden todos los correos diciendo, repíteme los 28 peloteros que están en el roster activo.
Muy importante repetirlo porque tú sabes el problema que ellos tienen, que no tienen por otro lado, pues sí. Hay un Martí.
No, y para la Peña de la Salud voy a dar tiempo que cojan pizza porque ellos tienen una pizarra bien grande, donde ellos, un pizarrón, donde ellos anotan las cosas que nosotros hablamos para que todo el mundo de la Peña a distintas horas del día llegue a la cochera de uno de los miembros y lea lo que está escrito por ahí y se marcha. Entonces comienza a diseminar.
También Lacayo está dispuesto a alguien que quiera la lista completa, él se la puede mandar. Así que vamos a ver. Lacayo está dispuesto para hacer. Es lo único bueno que hace Lacayo.
Oye, esto es muy bueno poniendo voluntario a Pepe, ¿sabes?
Sí, ¿verdad? Guajiro Peña no sabe ni cómo encender una computadora, pero mira.
No, Pepe da la mano, eso no es problema ninguno. Está ahí.
Bueno, más importante, cojan tiza y lápiz o papel para que apunten los numeritos y los nombres. No son muchos, son solamente 28 cubanos en el roster activo de 40, más otros 13 que no tienen nada asegurado, que están invitados a los campos de pretemporada. Así que, bueno, vamos con los 28, que hoy, por lo menos, saben que están en la nómina de los 40. Michelle Báez, de los Padres. Ronald Bolaños, Padres. Adrián Morejón, Padres. Jorge Oña, Padres. Joan López, Arizona. Rangel Ravelo, Cardenales. Guillermo Heredia, Piratas. Raizel Iglesias, Cincinnati. Roenis Elías, Nacionales. Joenis Céspedes, Mets. Adeni Echavarría, Bravos. Adolis García, Texas. Néstor Cortés, Seattle. Rogelio Armenteros, Houston. Sionel Pérez, Houston. Aledmys Díaz, que ayer ganó arbitraje, Houston. Joan Álvarez, Houston. Jorge Soler, Kansas City. Yasmani Grandal, Medias Blancas. José Pito Abreu, Medias Blancas. Joan Moncada, Medias Blancas. Luis Robert, Medias Blancas. Lourdes Gurriel Jr., Azulejos. Yandy Díaz, Tampa Bay. Randy Arozarena, Tampa Bay. Aroldis Chapman, Yankees. José La Candelita Iglesias, Baltimore. Esos son los 28 peloteros cubanos que están en el roster de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas.
¿Y los invitados los tiene?
Aquí están los 13 invitados. Muchos nombres le van a parecer muy conocidos. Lorenzo Quintana, Houston. Yasmani Tomás, Arizona. Rusney Castillo, Boston.
Ese fue el de los 90 millones de dólares que le dio el Boston.
72, sí, 72 y medio. Correcto, y ha jugado un total de 20 partidos a nivel de Grandes Ligas. Rusney Castillo, Boston. Luis Miguel Romero, Oakland. Andy Ibáñez, Rangers. Averígame si Andy Ibáñez es algo de Raúl Ibáñez, Guajiro Peña. Ahí en la computadora, métete ahí y averigua. Víctor Mesa, Que a propósito, el año pasado en las ligas menores batió
179.
Así mismo.
No, entonces sí. el presidente del equipo que le dieron a ese muchacho 5,5 millones, dice que le van a cambiar la forma de bateo completo. Y yo estaba pensando, si Giri dice, a lo mejor van a poner a la izquierda porque no pudo hacer el trabajo ninguno. Eso fue la liga menor, lo más bajo que hay.
Correcto. Rafael, Víctor Mesa sorprendió a todo el mundo cuando batió demasiado y además también le fue mal en el terreno de juego fildeando. Obviamente demostró que cómo es posible que este tipo, que los scouts se hayan equivocado de esta manera con un equipo como los Marlins. Claro, yo sé que es cubano y eso tiene mucho que ver, pero yo no sé si los Marlins están listos para subirlo este año.
Bueno, yo no sé. Yo creo que están listos para bajarlo.
Que no se puede bajar. Si lo bajan más, estaría en la escuela secundaria, no, en high school.
Están haciendo, me imagino que los Marlins, digo, vamos a votar a uno y contratar a otro, pero no son los peloteros. Ellos van a votar al scout y contratar a la gente de este muchacho. Okay. El que logró que le firmaran por ese dinero y dieran eso. Porque en realidad, desde que empezó, nunca ha aflorado en lo más mínimo. En ningún momento él dijo, no, pero tuvo una racha buena. No, eso no existe. Él está fuera de nivel completamente.
Sí. Okay. Ahora, no es la primera vez que si se echa al agua un equipo deportivo por el apellido o la fama de la familia de un atleta. Pero yo creo que tuvieron que haberlo visto jugar un poquito más antes de ofrecerle $6 millones a Víctor Mesa. Bueno, vamos a seguir con la lista. Vladimir Gutiérrez, Cincinnati. José Israel García, Cincinnati. Alfredo Rodríguez, Cincinnati. Ustedes se dan cuenta que Cincinnati siempre, desde los años 60, ha tenido siempre una fuente de peloteros de Cuba o cubanos.
No,
en
el
su
año
equipo.
17.
Así es.
El siglo pasado.
Para que ustedes vean. Yadiel Hernández, Nacionales. Omar Esteves, Dodgers. Johan Oviedo, Cardenales. Averíguame ahí si Johan Oviedo es pariente de Ofelia Oviedo, Guajiro Peña, de nuestra productora.
No, pero Andy Ibáñez no es pariente de Raúl Ibáñez.
Okay, muchas gracias.
Porque no se parece en nada. Este es mucho más trigueño.
Ah, bueno, está bien. Yusniel Díaz, Orioles de Baltimore. Y ahí están todos los peloteros, damas y caballeros,
no,
si quieren.
Déjame decirte que hay otro pelotero que los Marlins firmaron, Montero, de apellido Luis Montero, que su padre fue tremendo pelotero, el abuelo de él también, y lo firmaron el otro día. Ahora, tú mencionaste a ellos, Morejón.
No, pero no está invitado.
¿Tú te recuerdas que los escados dicen que el mejor prospecto que había en Santo Domingo era Morejón? ¿Quién fue el que lo firmó? Tú no sabes, ¿no? Tú mencionaste la lista de los invitados.
Sí, aquí está
Morejón,
sí, aquí está. Adrián Morejón, de los Padres.
Sí, pues mira, sí. Dicen que ese era un fenómeno.
Ah, bueno.
No tiene que ver nada, Rafael, con Daniel Morejón.
No, yo sé. Sí. Ni se conoce.
Sí. Bueno, esa fue la lista de los peloteros cubanos, si ustedes querían saberla, y yo con mucho gusto se la di. No está pasando mucho en el béisbol de las Grandes Ligas hoy. No sé si es que por primera vez en una semana no he visto al comisionado en el canal de la pelota. Tampoco he visto a Stanton dar declaraciones, ni al juez, ni a Mike Trout, ni a los sospechosos de siempre que han estado durante 4 días quejándose por el escándalo de los Astros de Houston. Parece, lo mejor circularon un memo interno diciendo ya, dejen de llorar tanto y ya está resuelto el problema. Vamos a ver qué pasa cuando salga el informe de los Medias Rojas de Boston.
Bueno, Ortiz, el Big Papi, dice que fíjese lo que es un soplón.
Ah, sí. Sí.
Piensa lo mismo que yo, el tipo. Okay.
Bueno, entonces, pero Rafael, ¿cuál era la otra opción? ¿Dejar que un equipo de Grandes Ligas siga haciendo esto?
Bueno, la otra opción era coger y cuando estuviera ahí, siendo parte del equipo, tuviera la interés moral para decirle esto no se hace, yo no participo en esto y termine con esto ahora mismo. Ahora, después que se fue, muy sabroso se fue y echó para adelante a la otra gente, a la gente que hicieron eso. ¿Okay? Eso es un chivatón.
Y es que no solamente los echó para adelante, los echó para adelante solamente porque Houston no le renovó el contrato.
Bueno,
porque si le hubieran renovado el contrato, tampoco los echa para adelante.
Ahí tú tienes, y dijo que hizo unas declaraciones de que él no necesitaba protección porque se sabía defender, etcétera. Yo buscaba ver qué tipo de amenaza tiene. Hasta ahora no he visto que nadie lo ha amenazado. O sea, el tipo dice, no se preocupen, yo no tengo miedo a que me amenacen. No he oído nada. Lo que ha pasado es que hay algunos peloteros que son boca suelta, que han dicho que le van a caer a pelotazo a la gente de Houston y todo ese lío. Y entonces este individuo está diciendo que él no tiene miedo.
Bueno, él no batea porque lanza en la Liga Americana, así que no tiene,
sí,
que
pero
preocuparse.
Pero él dijo que él jugaba algunas veces con el equipo de la Liga Nacional y tenía que batear cualquier momento, pero si le tira la pelota, dale, bueno, le dará. ¿Okay? Eso, bueno, es lo que dijo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Va a ser muy interesante porque el día que lance, él es relevista, o sea que tampoco lo veo, y no es algo de nada del otro mundo tampoco, ¿ok?
No. Lo más notorio que ha tenido en su vida es el chivatazo de esta gente. No ha hecho nada.
La calle, ¿cómo estamos hoy?
Vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Después de una semana de vacaciones, reanuda la liga del baloncesto número uno del planeta, Rafael García Toledo.
Sí, te pensaba que ya este deporte no se jugaba, pero no. Sí, vamos a empezar de nuevo lo que llama después de la mitad. No es la mitad, es mucho más de la mitad. Y esta noche ya hay juego. Esta noche el equipo de Milwaukee, que marca el paso, tiene el mejor récord de las dos ligas, va a visitar a los Pistones de Detroit. Eso será desde las 7, o sea, ya deben estar jugando. A ver, esto está 8-5 a favor de Milwaukee, pero nada más que han jugado 2 minutos, por lo menos lo que dice ahí. A las 7:30, bueno, el equipo del Miami Heat estará en Atlanta a jugar con los Halcones. Ese es un juego que este equipo debe ganar, sobre todo después de haber hecho sus muchachos tan buen papel en el Juego de las Estrellas. El equipo de los Hornets de Charlotte jugará en Chicago esta noche a las 8 con los Bulls de Chicago. Los Nets de Brooklyn jugarán en Filadelfia con los 76 también a las 8. Por cierto, los Nets pues recibieron una noticia muy mala. Kyrie Irving, su estrella, se someterá a una cirugía en el hombro derecho. ¿Okay? Irving se perdió 26 juegos consecutivos a principios de esta temporada debido al dolor del hombro derecho. ¿Okay? Bueno, ahora le hicieron una resonancia magnética, que es lo que más se habla aquí en el deporte ahora, aparte de dopaje, resonancia magnética. Y van a operarlo y no va a jugar más esta temporada. Él ya ha promediado 27.4 tantos por juego, 5.2 rebotes y 6.4 asistencias. Así que eso es lo que estaba haciendo esta temporada. Es tremenda, es muy buen jugador, pero se pasa la vida lesionado. Esta no es la primera lesión que tiene este año, y el año pasado le pasó más o menos lo mismo. Y hay otra lesión. Un muchacho dominicano que tiene un nombre que no luce dominicano, Carl Anthony Towns. Ese juega con los Timberwolves de Minnesota, es el centro, y tuvo una lesión en la muñeca izquierda, está fuera indefinidamente, o sea que no se sabe. Este muchacho promedia 26 puntos y medio y 10.8 rebotes por juego esta temporada. Es muy bueno y es una falta tremenda que va a tener el equipo de los Timberwolves. Este es muy jovencito, por cierto. Este muchacho fue novato hace 2 años, por ahí, es que empezó a jugar en la NBA. Un dominicano que ha estudiado aquí y que creció. Evidentemente tiene una ascendencia o de las Islas Inglesas o algo con ese nombre. Carl Anthony es su nombre. Towns es el apellido de él. Okay, no mucho más.
Así es.
Básquetbol.
No te preocupes, ya, que hay otros deportes. Damas y caballeros, vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champs.
Tocayo, espero que tenga una noticia buena de Madrid.
El Madrid va a jugar este fin de semana y tiene que ganar.
¿Contra quién?
Ah,
¿lo tiene? ¿No lo tiene?
Por supuesto que lo tengo, pero Guajiro Peña se me está adelantando. El Guajiro Peña se me está adelantando a todas las noticias buenas y jugosas que tengo.
No, noticias porque es el equipo que yo simpatizo.
Ah, y tú has aprendido a ser fanático del Real Madrid conmigo, porque tú no sabías quién era el Real Madrid.
Estoy buscando noticias.
No, aquí está. El Real Madrid va a jugar este fin de semana, el sábado, ¿ok? Para que tú veas, a las 3 de la tarde contra el Levante.
Tremenda hora y tremendo partido.
Para que tú puedas ver el partido. Aquí, vamos a ver, Rafael, tú no me dijiste a mí que Rusia no podía participar en ningún evento deportivo este año. ¿Y ahí? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Rafael? Se quedó Rafael el
teléfono. Lo perdimos. Bueno,
la batería del teléfono.
Muy bien, vamos a repasar lo que pasó en la Champions. Hay dos Champions distintas que se están jugando al mismo tiempo, una en Europa y una en la CONCACAF, en el patio nuestro. Vamos rapidito a resumir lo que pasó en Europa y lo que pasó aquí mismo en las Américas. Damas y caballeros, en la Champions League de Europa, que es, por supuesto, la más importante, la Liga de Campeones más importante del mundo. Ayer todo el mundo vio cómo el Atalanta derrotaba 4-1 al Valencia de España, el equipo italiano, prácticamente en los cuartos de final. El Tottenham Hotspur perdió en casa contra el Leipzig de Alemania, 1-0, aunque el 1-0 a lo mejor no lo puede llevar a... no está muy preocupado el Tottenham. Ellos pueden darle vuelta a ese marcador, aunque el gol de visita pudiera complicarle la vida. El Atlético de Madrid había derrotado el martes 1-0 al Liverpool, pero el Liverpool confía en darle vuelta a ese marcador cuando se juegue el encuentro en Inglaterra dentro de poco más de 2 semanas. Y el Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain. El equipo francés confía que ese gol de visita, más la paliza que le pueda meter en París, lo va a clasificar a los cuartos de final. Muy bien, eso fue en Europa. También hubo Champions League en este continente, en la CONCACAF, Confederación Norte-Centroamericana y del Caribe. El Cruz Azul de México derrotó 2-1 en Jamaica al Portmore. El más partidos, el Motagua de Honduras empató en casa contra el Atlanta United. No se confundan, esto no es Atalanta, esto es Atlanta United de Estados Unidos, 1-1. Y el León de México derrotó al Los Ángeles Football Club 2-0 en el partido de ida. Recuerden que todavía hay que jugar los partidos de vuelta.
Una pregunta, en esa liga no, Cuba no existe ni...
Sí, no. Cuba sí existe, lo que pasa es que Cuba no clasificó a ni un solo equipo a la Champions League de la CONCACAF. Guajiro, es que aquí juegan solamente, aquí están peleando los pesos completos. Y Cuba en fútbol, por lo menos hasta ahora, no ha mostrado ser un peso completo. El Alianza del Salvador derrotó 2-1 ayer a la Universidad de Nuevo León, México. Claro, todavía tienen que jugar el partido de vuelta en territorio mexicano. El Saprissa de Costa Rica empató 2-2 contra el Montreal Impact de Canadá. El partido de ida se jugó en San José. Y el Comunicaciones de Guatemala empató 1-1 contra el América de México. Hay dos partidos más en la Champions League de la CONCACAF que se van a jugar esta noche. Y esos son el San Carlos de Costa Rica contra Nueva York Football Club. Este partido se va a jugar esta noche en el país centroamericano, a las 8 p.m. arranca. Y el Olimpia de Honduras contra el actual campeón de la MLS, el Seattle Sounders. Así que esos son los últimos dos partidos de la CONCACAF, la Champions League de la CONCACAF, que es el torneo más importante en el fútbol de toda esta región. Guajiro Peña.
¿A qué fecha estamos que ahorita no me contestaste?
20 de febrero.
6 días más empiezan las prácticas de Grandes Ligas en todos los equipos jugando. ¿Qué te parece? Y siempre en eso de los que tú estás hablando, de los invitados, surgen prospectos y van a ser estrellas después en Grandes Ligas. Porque
muy bien.
Si no hay prospectos, el béisbol se acaba.
Nos vamos ahora con el boxeo profesional. Bueno, damas y caballeros, hay dos combates este fin de semana que todos los aficionados en Cuba van a estar siguiendo. El primero es el púgil cubano Robeysi Ramírez, que va a pelear aquí mismo en la capital del Sol, en el Mikosuki Indian Gaming, donde se dan las apuestas aquí en Miami. El combate va a ser el viernes, yo diría que por ahí de las 11 de la noche. Robeysi Ramírez, una victoria, una derrota como profesional en este país. 126 libras, peso pluma. Nació en Cienfuegos, como diría el Guajiro Peña, 100 Fires.
Es alguien que tiene 26 años.
Sí, 26 años de edad. Vive y entrena en Gulfport, Florida. Ayer le pregunté al Guajiro Peña dónde quedaba Gulfport y me quedó viendo con una, así como diciendo, yo no sé. No queda por aquí, debe quedar un poquito más arriba.
Yo he caminado a pie por todos esos lugares.
Muy bien. El combate de Robeysi Ramírez será contra el norteamericano de apenas 18 años de edad, que se acaba de convertir en profesional, Rafael Morales, que tiene ya promedio de 3-0. O sea que esta pelea, en realidad, es para Rafael Morales, el norteamericano de 18 años de edad. El combate va a ser de 6 rounds, y Robeysi Ramírez se ve en una situación que nunca, nunca, okay, ha tenido en toda su vida, que es que absolutamente tiene que ganar, porque si pierde sería su segunda derrota.
Tiene futuro, ¿no?
Sí, bueno, el norteamericano Rafael Morales 18, el cubano tiene 26. Robeysi Ramírez, como ustedes recordarán, ganó medalla de oro en Londres en el peso pluma y también en Río de Janeiro en el 2016. Así que es dos veces campeón olímpico. Claro. Ya cuando él fue a pelear por su país, ya él tenía 40 y pico peleas como, entre comillas, amateur. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. El otro combate de este fin de semana es Tyson Fury, okay, contra Wilder, que es, ustedes recordarán que hubo un empate un poquito raro en diciembre del 2018 entre estos dos púgiles peso completo. Bueno, entonces el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, viene el desempate entre Deonta Wilder y Tyson Fury. Wilder tiene 42 victorias, 0 derrota, 1 empate. Y Fury, 29 victorias, 0 derrota y 1 empate. Ese empate fue entre sí.
¿Cuál es el récord de boxeador que ganó más y no perdió? ¿No te acuerdas?
Hay varios.
Rocky Marciano, 50-0. ¿Qué le parece, amigo mío?
¿Estás seguro que nunca perdió?
No, hombre, no perdió.
No perdió nunca, pero ese no es el único. Este
después
es
vino único, otro, como a los 10 años vino otro también y pasó... Pasó de 50 ganado. Eso es historia, ¿sabes?
Sí, este combate cuando resultó la primera pelea entre Fury y Wilder, que terminó empatado. Ustedes saben que en el boxeo el empate es muy, pero muy raro, ¿ok? Se da, pero cuesta mucho. O sea, es demasiadas variantes. Los tres jueces tienen que dar lo mismo y siempre hay un punto descontado por aquí o por allá. Pero bueno, en este caso empataron. Y qué casualidad que gracias a ese empate tenemos otro combate a nivel de campeonato mundial peso completo que está generando miles de millones de dólares, ¿ok? Para que ustedes vean. Yo se lo dejo al criterio de todos ustedes. El sábado por la noche, por ahí de la medianoche, el desempate entre Tyson Fury y Deontay Wilder, que tiene 42-0. Así que... Guajiro Peña, ¿quién
no,
va a ganar?
Esto es para Rafael, porque Rafael Lacayo no sabe de todo. Hubo en Cuba un boxeador, Florentino Fernández, que ganó 40 peleas seguidas y fue a Filipinas a pelear y perdió con un filipino. Pero vinieron a los Estados Unidos y le ganó al filipino. Ahora se me olvida el nombre, pero era un hombre famoso. Pero Florentino Fernández, Rafael, fue un fenómeno durante la Revolución y después aquí... Sí. Peleó varias peleas en Puerto Rico con un boxeador argentino buenísimo también, así que...
Sí, una pegada muy fuerte de Florentino, no era gran boxeador, pero era una mandaria lo que tenía en la mano.
Sí. Damas y caballeros, hacemos una pausa, regresamos en dos minutos con el Guajiro Peña. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros.
Amigos, una buena noticia. El niño, hoy ya joven, Adrián Martín, cuyas facultades para el canto y cuyos serios problemas de salud conmovieron a España e Hispanoamérica y lo convirtieron en una celebridad, nos ha concedido una entrevista desde su hogar en Málaga y no queremos que ustedes se la pierdan. Adrián estará con nosotros y sus padres el próximo viernes 28 de febrero, invitándonos una vez más a pintarlo todo color esperanza.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy esto va dedicado para un compañero, amigo mío y compañero de equipo y un gran pelotero, grandes días, tremendo coche, que está pasando un momento difícil con un problema diabético, el señor Tony Taylor. Pero aquí va la noticia que yo quería dedicárselo a él. En el año 67 hubo 30 peloteros cubanos, después de haber un bache de casi 35 años, porque Cuba se prohibió el béisbol profesional y hasta el año 16 empezaron a salir nuevos peloteros. Pero aquí van los peloteros que estaban en el año 67. Señor Joaquín Acuí Queche, Dagoberto Blanco Campanaria, señor José Cardenal, Rayfield, Leonardo Cárdenas, señor Stor, Paul Casanova, Queche, Miguel Cuella Piche, Miguel de la O, tercera base, Tito Fuente, segunda base, Tony Alantiano González, centerfield, Jackie Hernández, segunda base, señor Stor, Han Izquierdo, Queche, Jorge Lauzarique, Piche, Marcelino López, Piche, Martín Martínez, segunda, y señor Orlando, Orlando Marfalan, Queche, Aurelio Monteagudo, Piche, Tony Oliva, Aufilde, Camilo Pascual, Piche, Orlando Peña, Piche, Tani Pérez, primera base y tercera, Pedro Ramos, Piche, Cuqui Roja, segunda base, Minemino Roja, Piche, Chico Ruiz, Utility, jugó muchos años en Grandes Ligas, Diego Seguí, el piche cubano que más juego de relevo y abridor pichó en Grandes Ligas, José Tartabull, Tony Taylor, segunda base, Luis Tian Piche, Valdespino, Sandy Valdespino y Zoilo Versalles, que fue el primer pelotero. Y de eso voy a hablar mañana, los récords que hay, que siguen siendo récords y no han sido rotos. Así que en el año 16 empezaron a salir peloteros nuevos y aquí hay algunos peloteros que salieron, eso, vamos a ver, Ronnie Castillo, Randy Morales, Yanni Céspedes, Alexis Ramírez, José Abreu, Yaciel Escobar, Aldone García, Héctor Olivera, Rafael Iglesias, José Fernández, en paz descanse, Aldone Echavarría, José Yaciel Puy, El Loco, José Soler, Lenny Martin, tu favorito, ¿no, Lacayo? Lenny Martin.
Mi socio.
Sí, y Yongo Alonso, José Iglesias y el señor Hinojosa. Y el señor Yosmane Toma y Aleines Díaz. Estos peloteros que tuvieron lesionados ese año, Brian Peña, Yosmane Grandal y Alexander Guerrero fueron lesionados y Rafael Lasser. Pero bueno, y también fue lesionado y suspendido, no sé por qué, no me acuerdo qué, Aroldi Chapman. ¿Por qué fue? ¿No te acuerdas de la calle?
Aroldi Chapman, por supuesto que me acuerdo muy bien, por un escándalo doméstico.
¿Eh? Un pleito, cayó a piñazo a la novia.
Y disparó un arma de fuego.
Sí, exactamente.
Cosa que cualquier otra persona estaría preso.
Ah, él le tiraron la toalla porque es un pelotero.
Y es de los Yankees.
Así que voy a terminar diciéndoles que oigan mañana los récords que existen. Existen, como dice Rafael, los récords no se rompen, se pasan o se superan. Pero mañana tengo bastante que mencionar de esos peloteros famosos que han hecho historia en el béisbol.
Damas y caballeros, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, la segunda sección de Pelota del Día, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, no está pasando mucho en el mundo de la pelota. Guajiro Peña ya les contó que pronto arrancan los partidos de exhibición. Se juegan... Guajiro Peña dice que son 30 partidos, pero no, son más, porque por lo menos 4 o 5 veces el equipo se divide en dos y juegan dos partidos. Mira, están otra vez repitiendo a Clayton Kershaw en la Serie Mundial 2017 de la paliza que le dieron los Astros de Houston, donde Kershaw se había cuestionado, okay, antes de que este informe saliera, de que los Astros, bueno, él no dijo que sabía lo que venía, pero... Qué mal que lancé ese día, se había cuestionado. Y mira, debería de haber sabido, dice Clayton Kershaw, lo que los Astros estaban haciendo. Ahí está en la pantalla en este momento en el canal de la pelota. Para que ustedes vean. Rafael, ¿estás viendo el canal de la pelota?
No, estoy en la computadora.
Ah, bueno, en la computadora también puedes ver lo que está pasando en el canal
de la pelota. Rafael, hubo un cubano que donó $1,000,000,000. Al problema climático. ¡Qué barbaridad! Tú sabes quién es, ¿verdad?
$1,000,000,000.
Un cubanito que tiene dinero por ahí de Amazon, algo.
Sí, yo más que eso.
$1,000,000,000 para el problema climático, pero eso es historia. Bueno.
Bueno, dile que deje de volar en su jet particular si en realidad quiere hacer algo por el medio ambiente, porque eso es lo que más está estropeando. Esto es lo que más estropea el medio ambiente, pero bueno.
$1,000,000,000.
Ok, muy bien. Pero tiene jet particular y en vez de volar comercial. Así que para que ustedes vean. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Ok, Jeff Bezos es el único hombre que da $1,000,000,000 para combatir el cambio climático y Pepe lo critica porque monta en su propio avión.
Sí, porque si en realidad quisiera ayudar al medio ambiente, no volaría en su propio, volaría comercial. Tú sabes
pero si camina Pepe gasta menos carbón.
No, pero no puede caminar de Los Ángeles a Nueva York, pero sí puede ir en comercial. Hay 100 vuelos diarios.
Ajá, sí, tienen que ir en eso. Ok, búscame un tipo, vaya, que gane, divide lo que gana este muchacho por 1,000, lo que hace por todo el mundo, y ponga ese tipo que gana eso, que vuele en un avión comercial. Con esa gente tiene 7, 8 reuniones todos los días.
Que dé el ejemplo.
Hay que ser, vamos a decir, factual. ¿Tú
que
sabes?
Ejemplo.
Bueno, ok, la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, ha suspendido a Ademeba. Ademeba no es un microbio, es la Federación de Básquetbol Mexicana, la suspendieron. Y la declaración de FIBA dice, a pesar de que se la ha pedido varias veces a la dirección de Ademeba que se inscriba y aprueba los estatutos relevantes de las autoridades, no lo ha hecho. O sea, los reglamentos de la FIBA no lo ha hecho. Dice, consecuentemente, Ademeba no cumple con esto y ha sido suspendida como miembro de la federación. Dentro de los estatutos aplicables de suspensión inmediata, la suspensión es por lo menos hasta marzo 26 o 27, cuando la FIBA se va a reunir con su junta de directores a mirar la situación de nuevo. Pero esto no es la primera vez que pasa. La ADEMEVA fue suspendida por FIBA en noviembre de 2015 por no estar reconocida por la Comisión de Deportes y Cultura de México, lo que es CONADE. Y además porque permitía y alentaba la interferencia del gobierno mexicano en el deporte, cosa que las federaciones internacionales y el Comité Olímpico Internacional prohíben. ¿Okay? Bueno, en México supuestamente iba a jugar en Split, un lugar muy lindo en Croacia, en la costa del Mar Adriático, en junio, y con otras naciones para clasificar para Tokio 2020. Eso no se sabe, está en el aire, hay que quitarle la suspensión. Y había unos juegos que se llamaban los Juegos Centroasiáticos, ¿okay? Hace 16 años que no se hacen, y se van a reanudar, se supone, en el año 2021. Eso lo dijo el grupo de Comités Olímpicos Nacionales de la región, de revivir este evento que está dormido. O sea, son los países de Asia Central que tienen juegos, que duraban por un tiempo, simplemente hace 16 años no se hizo más ninguno. ¿Okay? Tokio va a ser por primera vez una cosa que se hacía en la antigua Grecia, un ágora. Bueno, ágora en realidad en la antigua Grecia era un lugar de reunión, a veces era de bajo techo, un local grande, otras veces era a la intemperie, y es un lugar que se reunía para discutir cosas, de cualquier cosa. Nosotros seríamos muy buenos para el ágora, vamos allá y discutimos, etcétera. Bueno, eso, esa cosa la van a revivir, esa tradición, en Tokio. Muchas cosas que se hacían antes, en la antigua Grecia, lo están reviviendo en los Juegos Olímpicos o lo están inventando aquí entre ustedes y yo. Porque sí, lo del ágora es una cosa histórica, todo el que estudió un poco historia de Grecia sabe, eso era una costumbre griega, era como una asamblea de pueblo que se reunía, todo el mundo podía ir y dar su dar su opinión, era como un caucus, aquí hacen los partidos políticos, se reúnen, se forma un guirigay tremendo. Bueno, esto era, pero señores, eso nunca tuvo nada que ver con los Juegos Olímpicos, eso es traerlo por los pelos, ¿okay? O sea, están diciendo que están reviviendo las costumbres o tradiciones olímpicas de los antiguos griegos. Esto no tiene nada que ver con eso. Pero usted sabe que no todo el mundo sabe un poquito de historia. Lo tiran a vuelo así y la gente compra eso. ¿Okay? Como el relevo de la antorcha, que empezó en el año 36 con los nazis. Eso no se había hecho nunca antes. ¿Okay? Las medallas empezaron ya en el siglo XX. Nunca se dieron medallas en Grecia. Inclusive no se dieron medallas en los primeros Juegos Olímpicos de 1896 del Barón de Coubertin. Se dio una medalla de participación, pero no es de premio. Y mis compañeros saben que yo tengo una de esas medallas, lo cual presiona. El Emio me dijo que la vendiera para comprar un Maserati. Cada uno tiene su interés. Muy bien. Bueno, eso es lo que tenemos para la sesión.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, Fútbol Soccer 2. Ven acá, Mr. Rafa, tú no me habías dicho a mí 4 o 5 veces que el equipo de Cuba, el equipo de Rusia en ningún deporte iba a poder participar en ninguna competencia.
Tú me dijiste que había una competencia que sí iban a hacerlo, del UEFA era, creo, ¿no? Y yo chequeé, efectivamente. Por cierto, cuando tú lo dijiste, estaban viendo, pero ya a los poquitos días, evidentemente, tú tenías una información, o sabía que eso es lo que venía, pues, porque primero chequeé, hablamos de eso ya.
Sí, pero es que o sea, si el equipo ruso, olímpico o deportivo, en cualquier deporte es marginado, y se anuncia por la WADA, y el Comité Olímpico, y la FIFA, y la Santa María, y la Pinta, y la Niña, y luego tres meses después hay un torneo y nos damos cuenta que no solamente que Rusia está participando, eso es lo de menos, sino que es sede, ¿okay?, de uno de los grupos de la Eurocopa. Y no solamente eso, la ciudad que escogió Putin para que sea sede es justamente su ciudad, San Petersburgo.
Es la ciudad, como tú sabes, más cerca del resto de Europa, es la más europea. Pero es lo siguiente, esa decisión fue menos de una semana después que se dijo esto. Hicieron esa excepción, eso no es de ahora, sí, última hora.
Porque yo sé que esto se discutió.
Más tarde, que dice, la decisión la hicieron rápido, vamos a hacer esta excepción. ¿Por qué? Porque ya San Petersburgo había gastado su dinero, habían hecho las cosas, y hicieron eso. Por lo menos eso es lo que dijeron. A lo mejor tú sabes que yo de lo que es la estructura del fútbol internacional no es lo mío. Y a mí me gusta, sobre todo cuando estoy rodeado de gente que saben de un tema, yo doy un paso atrás porque no quiero la bobería. Pero simplemente eso se decidió. Bueno, pero se va a suspender esto. Entonces, claro, la gente protestaron. Bueno, señores, ¿qué me va a pagar a mí los gastos? El esfuerzo que hemos hecho.
Bueno, Rafael, todo lo que estás diciendo es verdad, pero ¿no sería una excelente manera de enseñarle y darle una lección a los tramposos de no solamente marginarlos del deporte, sino que quitarle la sede?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, claro que sí. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto la misma organización de fútbol pidió que le dieran esa excepción. Yo no creo que fue unilateralmente que los rusos dijeron, no, déjenme esto. No, si los rusos dijeran esto, le hubieran dicho, no, esa es la que te vamos a quitar más. No, yo creo que fue, por lo que tengo entendido, yo no tengo todos los datos.
Sí, bueno, les voy a contar, esta es la Eurocopa. Sí. Es el segundo torneo de balompié más importante del mundo después del Mundial de la FIFA. Es mucho más importante que el fútbol en las Olimpiadas, porque el fútbol en las Olimpiadas no permiten futbolistas de más de 23 años. Entonces, automáticamente, la Eurocopa, que son 54 naciones, tienen cada cuatro años este evento deportivo que se llama la Eurocopa, y después del Mundial de la FIFA es el segundo evento futbolístico a nivel de selecciones nacionales, más importantes y mejor pagado del mundo, ¿ok? Y yo pensaría, cuando se habló en noviembre, en octubre, de marginar a Rusia de toda competencia internacional por dopaje, yo me imaginé esta sería la oportunidad perfecta de comenzarle, de comenzar a apretarle las tuercas a Rusia, no solamente marginándola, sino que también diciendo, ah, ibas a ser sede, pues ahora te vamos a quitar eso también. No me pueden decir que no tenían tiempo, porque esto fue en octubre pasado, tuvieron casi un año para revisar y darle la sede.
Espera un momentico, es que eso todavía no es oficial, la suspensión esa. Eso está en proceso todavía. Ellos están apelando.
Sí, ellos están apelando. No, bueno, entonces, la suspensión es, ellos están apelando, pero hasta ahora es lo que hay.
Okay. Sí, pero eso tuvieron esa reunión, bueno, la reunión tuvieron, tú dijiste, estoy seguro que esto es lo que hay, yo dije, bueno, a ver, pero a dos o tres días leí que iban a hacer una excepción en eso, pero eso vino bastante rápido, ¿no? Cuando prácticamente tres o cuatro días después que tú lo dijiste.
Bueno, vamos a mandarle un saludo a Héctor que dice, saludos a los amigos, el Guajiro me alentó a pedir de nuevo la lista de los peloteros cubanos, tanto en los equipos como en los invitados. Ya te la mandé a propósito, el tocayo de Héctor. Como no tenía tiza ni pizarra, no pude anotar. Si tienen los cubanos nacidos, mira Guajiro, esto es un proyecto para ti. Si tienen los cubanos nacidos fuera de Cuba, y me gusta como él está, Rafael, me gusta como...
Por cierto que hay muchos y son estrellas casi todos.
Correcto, pero me encanta Rafael como él está describiendo a los cubanos nacidos fuera de la isla. Porque nosotros hemos tenido muchas experiencias con mucha gente que dicen, ah, no, si no naciste en Cuba, no eres cubano. Pero Héctor sí dice, si tienen a los cubanos nacidos fuera de Cuba, me gustaría tener esa lista también.
No, y le voy a decir al cubanito hasta que el señor Martínez, Julito, y el señor Aires Hoffman. Son dos escopeteros de verdad por 7 u 8 años seguidos. Así que, y Quique Hernández no me lo deje fuera, porque es tremendo utilite sí. con los dos. ¿Cuánto sí. tiempo lleva? Como 7 u 8 años.
7 años. Y conectó 3 jonrones en un juego de playoff contra los Cachorritos de Chicago.
Acabó con ellos.
Acabó con ellos. Tuvo como 10 carreras impulsadas en ese partido. Así que yo narré ese partido aquí contigo, Guajiro Peña.
Y no hay nadie más alegre que Quique Hernández con esos 3 jonrones. Yo no he visto a nadie más contento.
Correcto. Así que bueno, vamos a seguir con este show, damas y caballeros. Vamos a con la sección número 10. Put me in, coach. Bueno, una carta que escribió Michelle Fleites hace unos un par de días, pero yo no sé por qué no la leí, me la dieron, pero la guardé. Y dice, ¿cómo va todo por allá? Excelente juego de estrellas en la NBA. Para que ustedes vean, esto me la dieron el martes o ayer. Por lo poco que he podido ver, por otra parte, hoy vi la noticia de Gerrit Cole. Fue muy aplaudido por los fanáticos en su primera práctica de bateo. Muy bueno. Para el que se sienta querido por los fanáticos. Además, ¿quién no va a querer a un tipo que gana 20 juegos y da 200 ponches? Ja, ja. Cuidado, Pepe, se puede cumplir mi predicción. O sea, que los Yankees sean campeones mundiales este año. Michelle Fleites nos manda un abrazo. Y luego hay otra carta. Amigos, ¿qué pasa con Manfred? No basta de escándalos. Del robo de señas y ahora para colmo dijo que el trofeo de la Serie Mundial es un pedazo de metal. Sí, pero ya él se disculpó por eso. Sí, a nivel nacional, el canal de la televisión lo puso por lo menos 100 veces, diciendo que él, por supuesto, que uno de los honores más grandes para él como comisionado de la pelota es justamente repartir el trofeo de campeón mundial.
Tú sabes, Lacayo, tú mencionaste a los Yankees, la noticia de toda la prensa escrita en béisbol y en el deporte, dan a los Yankees para ganar al seguro. Digo, bueno, al seguro no es nada. Ellos no es noticia porque ellos han ganado lo que no han ganado una Serie Mundial en 10 años, pero llevan todos los años peleando, ganando la división. Así que
no,
vamos a ver lo que pasa.
Eso tiene, no es verdad.
¿No? El año pasado, el antepasado, bueno, pero, y el año 17 perdieron el séptimo juego.
Ok, pero espérate, no han ganado su división porque Houston los noqueó en el wild card. Y si juegas el wild card es porque no ganas la división. Y no me acuerdo qué año fue, Rafael, que los Yankees ni siquiera fueron a los playoffs.
No, sí, hace 3 o 4 años.
Sí. Así que, pero sí, o sea, consistentemente siempre están en la lucha.
Exactamente, casi, no hay duda de eso. Y ahora con la adquisición de ese fenómeno pitcher que cogieron con $340 millones, por eso la prensa está hablando que van a ganar. Ahora bien, ya tiene lesiones 3. ¿Qué pasa con Stanton? Tengo miedo con Stanton haciendo esos swing que empieza a hacer swing para después de 12 años en Grandes Ligas y ganando $375 millones. No jugó el año pasado y este año ni noticia dan de él. Vamos a ver lo que pasa.
Bueno, ya Rafael les dijo que él cuando agarra el bate por el mango, por el bate, parece que lo aprieta mucho y sí. Se vuelve a resentir la lesión en la muñeca, en la mano.
Claro, yo creo que él no es muy brillante, ¿sabes? No es muy inteligente. Porque coge la corona y se la coge el bate tan largo que mete la corona en la palma de la mano, la aprieta. Y ahí tenemos uno, como un triangulito que tiene uno, que es como la estación de ferrocarril. Ahí van todos los huesos y los cartílagos se empatan ahí en la engranaje de la mano. Ese se llama el ganchoso en español, que es decir, engancha a todos los otros. Y ese se lo partió. Entonces, lo tiene, vamos a decir, soldado, pero le duele. Si tú aprietas eso, te da un dolor ahí que no cree nadie. Yo no me explico por qué coge el bate así. Pero fíjense, porque ustedes ven como él tapa la corona del bate, con la mano, con el puño, y como tiene esa fuerza y aprieta esa cosa, si quiere jugar el bate largo, hoy es reglamentario que puede coger un bate un poco más largo.
Bueno, el caso de los Yankees, ¿quién va a jugar el señor Stott? ¿Torres? Porque perdieron al señor Stott. El señor Stott firmó con quién, le firmó con el equipo de los Piratas.
Michelle Fleites, mándale un correo electrónico a Guajiro Peña diciendo quién va a jugar el señor Stott para los Yankees.
Sí.
Ahora,
Torres, él ha jugado ahí, pero muy poco, él es de segunda base.
Ya más de uno, Rafael, se está frotando las manos porque ya desde ahora se está imaginando una serie mundial Yankees contra Dodgers. Dice el Guajiro Peña que los Cardenales se le van a meter en medio a los Dodgers otra vez, como se le han metido 4 o 5 veces.
Bueno, ellos tienen buen equipo, pero yo este año no lo estoy dando. Estoy dando a Chicago eso por los cambios que han hecho. Es un fenómeno lo que tienen ahí. Y tienen pitcher, tienen buena novena y un grupito de latinos que quieren echar para adelante al equipo. Vamos a ver.
Ahora, te voy a decir una cosa, Rafael. Al béisbol de las grandes ligas, por supuesto que le conviene una serie mundial Yankees-Dodgers. Pero la segunda que más le conviene es Yankees contra Cachorritos de Chicago.
Sí, es muy probable.
Por eso de las audiencias y los televisores y la gente que va a ver.
Sí.
Pero yo veo muy difícil, Rafael, que los Astros de Houston, pese a todo el talento que tienen, porque el talento les sobra, que ellos van a poder superar, y no estoy diciendo que no vayan a los playoffs, a lo mejor sí van, pero ellos no van a poder superar esto de todos los días, bueno, durante ellos, 6 meses, que alguien les diga, tú hiciste trampa.
Ellos van a tener presión, pero lo están dando para quedar segundo en la división, lo dieron hoy, pero van a tener presión la prensa, y tú sabes cómo el escándalo ese, pues eso le va a afectar, pero hay muchos peloteros que anterior de ese escándalo han sido peloteros y tienen tremenda novena.
Naturalmente. Eso, mira, eso el tiempo no nos va a decir, ¿ok? Pero depende del carácter de cada uno, ¿ok? Si tú no te consideras culpable, consideras que lo hiciste, no es grave, la razón que sea, eso es muy personal. Y a ti te empiezan a fatigar, tú lo que haces es tratar más, ¿ok? Eso es lo que hace. La gente que lo critican y se achanta, vamos a decir, se deprime porque lo están gritando, lo están abuchando. Ay, mi hermano, ese individuo no es peleador, ¿ok? Aquí ganan los peleadores en cualquier cosa de la vida. La gente que baja la cabeza son los... Si ellos van a pelear y tienen un equipo tremendo, ellos van a hacer buen papel. Muy difícil que no lo hagan. Y posiblemente puedan terminar entre los primeros. Eso no lo quita. Los Dodgers yo creo que tienen el mejor equipo del béisbol en este momento, ¿ok? Y los Yankees tienen otro trabuco. Así que desde el punto de vista del papel, los Yankees y los Dodgers pudieran ser los dos mejores equipos en cada liga. Pero vamos a jugar, como dice Guairo siempre, los millones no ganan, hay que jugar. Y hay que ver las lesiones, la cosa, todo, ¿ok? Los Astros yo no veo por qué tienen que fallar, ¿ok? Que ganen el campeonato ya es otra cosa. Pero yo no veo lo más mínimo que se vaya a decir, no podemos, estamos deprimidos, eso me hiciste.
Guajiro, fue hace exactamente 24 horas cuando tú dijiste que tus Cardenales iban a ir a la Serie Mundial. Este año. Sí, yo me acuerdo, ayer mismo lo dijiste en este show.
¿Tú dijiste 24 horas?
Hace 24 horas tú me dijiste a mí, en este mismo show, los Cardenales van a la Serie Mundial.
Que los Cardenales no hicieron nada en
este... No, el caso es muy difícil, señores. Si tú te pones a cansar el equipo de los Dodgers, que en el año 88 no ganó una Serie Mundial, teniendo equipo y ganando la división no sé cuántas veces, y no solamente eso. No, es difícil, sinceramente, eso no se compra en una bodega, ¿sabes? El factor suerte determina de momento al final quién puede ganar una Serie Mundial.
Damas y caballeros, me está diciendo Efraín García que Strike 3 cantado, no hay tiempo para más, pero no se preocupen, regresamos dentro de 23 horas con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo y el otro Carrillo que tenemos aquí, tengan todos muy buenas noches. Aquí les dejo a Bruno Tokarz con las noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.